Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola Dipineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dipin en español, patrocinado por dipinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Dipin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor, Jeff Janonoichenko, Punch Deck, Maxco Music y Alexi Action en Epic Shake, Brutal Force, Brazilian Street Fight y Motivational Beat. Música adicional por David Robson y Fesolian Studios en Scene of the Crime. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web.
Hoy tenemos de invitado a Edgar Bastidas desde Venezuela. Y yo soy Isaías Guedes, los saluda desde Costa Rica.
Hola Isaías, gracias nuevamente por la invitación.
Sí, vamos a ver quién invitó hoy a quién.
Creo que me invitaste fuiste tú, porque tú querías hablar sobre Dipin 15 y me parece que tienes algo en mente con respecto a una nostalgia que según presiento de esa distribución, de esos orígenes de Dipin. Y bueno, quiero que nos cuentes cuáles piensas tú que son las diferencias, el desarrollo, los cambios que han habido con respecto a la evolución de esta excelente distribución de origen chino y que está dando mucho de qué hablar hoy día. Entonces, no sé si te acuerdas o te acuerdas, como te acordás, dicen los argentinos, no sé si te acuerdas que cómo fue esos inicios, qué extraña de esos primeros comienzos de la distribución y qué no tiene ahora, que le pudiésemos agregar, cuál es tu nostalgia por ciertos programas, por ciertos, digamos, no sé si cómo decirlo,
comportamientos,
libertades que tenías tú o puede ser para modificar o agregar X y que ahora de repente puede ser que no. Así que bueno, adelante Isaías, coméntanos.
Bueno, la primera vez que yo supe de Dipin era porque estaba usando Ubuntu, andaba buscando otra distribución porque Ubuntu se puso muy pesado para la computadora que yo tenía. Entonces era cambiar de distribución o cambiar computadora. Y no, voy a cambiar de distribución. Entonces empecé a buscar. Y en ese momento me encontré a Dipin, cuando eso era la versión anterior a Dipin 15, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Y no, todavía estaba muy empezando, digamos. La sentí muy inmadura.
Te confieso que eso que acabas de decir con referente a que usabas Ubuntu me pasó a mí también. Yo usaba Ubuntu desde los inicios y también estaba como que inconforme con el rendimiento, no sé, quería algo mejor. Mejoras gráficas y conseguí Dipin y lo empecé a usar prácticamente desde el principio y de verdad que me quedé enganchado con esa distribución hasta el sol de hoy. Bueno, me dedico, o sea, estoy siempre tratando de difundir entre mis amigos, entre colegas y todo porque realmente me ha, ¿cómo se dice? Me ha llegado al alma, digámoslo así, no sé, al alma del software.
Y me enganchó.
Me enganchó, sí. Así que tenemos en común mucho eso de que veníamos de Ubuntu y queríamos algo más. Así que coméntame, entonces, ¿qué fue lo que más te pareció interesante de la distribución y cómo has visto el desarrollo?
Siempre ha sido la estética. La estética del escritorio me gustó mucho en ese entonces, pero la funcionalidad estaba muy básica. Entonces estaba apenas desarrollando. Y en ese momento no me servía. Entonces usé un tiempo elementario. Y entonces estuve un par de años ahí, pero después elementar y me empezó a sentir como que estaba, se sentía vieja, la interfaz se sentía vieja y tampoco estaba como tan fluida y eso. Entonces volví a empezar a buscar otra vez alternativas y ya pruebo otra vez Dipin, cuando será Dipin 15 ya, digo ya no, está mucho mejor. Entonces me pasé a Dipin 15 y lo que siempre extraño de Dipin 15 es el panel de control lateral, que para mí era de lo mejor que tenía Dipin, porque uno nada más agarraba el puntero y se lo llevaba a la esquina superior derecha,
ya
nada más ese gesto y te salía el panel de control, y en cuestión de 3 clics, usted configuraba cualquier cosa del sistema.
Sí, es cierto, es cierto. Eso era muy bonito y muy interesante, ¿verdad? Que mucho.
Y muy rápido de usar.
Exacto, sí, es verdad.
Entonces, no tenía tantas opciones de configuración, pero tenía las que se necesitaban. Entonces, cualquier ajuste que uno pueda hacer, ajuste de red, ajuste de pantalla, ajuste de sonido, de color, de tema, lo que sea que uno quisiera cambiar, se lo cambiaba rapidísimo y no tenía que pensarlo mucho.
Es verdad.
Estaba todo muy a la vista.
Mira, fíjate que una de las cosas que yo más extraño, sí, yo sé que te estoy haciendo las preguntas soy yo, pero debo decir de que una de las cosas que más me gustaba de las versiones anteriores de Deepin, antes de esta última versión 23, que por supuesto han hecho un excelente trabajo en el desarrollo, pero era que uno podía, como era basada en Debian, uno podía instalar a través de los comandos lo que quisiera, lo que quisiera. Podías jugar con tu software y con el sistema operativo, uh-huh, la distribución, cosa que ahora no lo puedes hacer porque fíjate que el lenguaje ha cambiado. Fíjate que ha cambiado de Linlong a Linapps, que se llama, los paquetes estos que ahora que utiliza Deepin, uh-huh, ha creado su propio lenguaje. Y entonces ya uno no puede y casi que inmiscuirse, digamos, en los cambios que uno podría hacer terminal. No sé si extrañas algo de eso, Isaías.
No, porque siempre fue un problema. Siempre fue un problema. Porque cuando yo entré en Deepin, y ya usarlo en Deepin 15, cuando eso estaba basado en la parte, en la rama inestable de Debian. Entonces, estaban los repositorios estables de Debian y los repositorios inestables. Entonces, uno tenía que estar ahí jugando con las versiones de los dos repositorios si uno quería instalar cosas y siempre ha tenido la característica de que si usted no sabe exactamente lo que está haciendo le agrega un repositorio y rompe Deepin. Siempre ha tenido esa característica y eso es porque los chinos no pueden llevar el ritmo con el que se actualiza Debian. Ya sea cuando estaba con la inestable, que se actualiza mucho más rápido, los chinos no podían seguir el ritmo y todo el tiempo los paquetes estaban desactualizados. Entonces ellos se pasaron a la rama estable. Creo que fue como con Deepin C de Deepin.6 o algo así. O Deepin 15.
A partir de la 20, ¿no?
9 o algo así.
¿O fue a partir de la 20, algo así?
No, no antes. En Deepin 15. Sí, en Deepin 15, en un momento que era como Deepin pasaba, creo que era de Deepin 15.5 a .6 o algo así. Me acuerdo bien, y en ese momento se mantenía dentro de Deepin 15, pero cambiaban la base. Fue un desmadre, y aún así no le seguían el ritmo a Debian con actualización. Y después ya vino Deepin 20, que también siguió usando la base de Debian estable, y tampoco le siguieron el ritmo. De hecho, tienen como 2 años de que dejaron abandonado la actualización de la base del propio Deepin 20. Todo está súper desfasado, entonces ya se estaba empezando también a ser complicado instalar paquetes en Deepin 20 por el desfase que tenía. Y ahora que es Deepin 23, ya sigue siendo derivado de Debian, pero ya no usa la base de Debian, y entonces faltan montones de paquetes, pero montones. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta un reproductor que es de línea de comandos, que es XMMS, y ya no está en los repositorios. Y ya tuve que ir a buscar paquetes y a descargarlos y probar si se instalan, y unos se instalaron y otros no, eran desmadre. Y Linlong, bueno, que ahora es Linapps, o Linapps. No me acuerdo bien.
Algo así, Linapps, o ¿quién sabe cómo se pronuncia?
Sí, nosotros le hicimos la consulta a los de Deepin, que cómo se decía o cómo se escribía, y ellos tampoco sabían muy bien si era con doble P o con solo una P, llevaba S o no llevaba ahí S. Y entonces, eso todavía está en desarrollo, entonces no hay muchas opciones por ahí.
Yo lo que he notado y sabía es que, el sistema, la distribución o el sistema operativo tiene su propia tienda Deepin, ¿no? O la llamada que aún no ha sido traducida App Store. Pero fíjate tú que recientemente se publicó en nuestra página de Deepin en español la tienda Deepines, con la cual complementamos un poco lo que es el lugar donde podemos bajar el software, las aplicaciones, etcétera, etcétera. Porque fíjate tú que yo soy muy amante del Genome Disk Utility, que por cierto hice una vez un artículo para la revista de Deepin, la revista online, Deepin en Español.
Sí, yo todavía no lo puedo instalar. Bueno, no le he metido mucho tiempo, pero no la he instalado todavía. Y sí me gusta mucho.
A mí también me encanta esa aplicación porque yo puedo formatear unidad de USB, etc. A mí me encanta. Pero no está disponible aún en la tienda de Pires. En la tienda Deepin, perdón, de la distribución. No he revisado en la tienda de Pines, esta, a la que salió, la otra que ha recientemente publicado nuestros compañeros allí en la comunidad, ¿no? De Deepin en Español. Uh-huh. Pero fíjate tú que lo que a eso me refería, ¿no? Cuando te comentaba que antes podíamos, a través de los comandos, instalarlo, pero ahora no podemos.
Nada, no, falta un montón de paquetes, incluido ese paquete.
Sí, sí, sí.
Y entonces, de lo que nos está salvando de momento, en realidad es la instalación de paquetes Flatpak.
Ah, ok.
Que la tienda de Pines integró la opción de instalar paquetes de Flatpak.
Okay.
Aplicaciones Flatpak. Entonces, si no fuera por eso, estaríamos bien con Deepin. Porque en la tienda de Deepin, la tienda oficial de ellos,
¿ya?
Está bastante actualizada con las aplicaciones que se usan en China.
Exacto. Bien.
Pero con las aplicaciones que usamos nosotros, la mayoría, muchas están bastante desactualizadas. Entonces, uno puede solicitar que le actualicen una aplicación y a veces se tardan meses en atender la
sugerencia.
La solicitud de que actualicen algún paquete. Y por eso fue que nació el repositorio de Pines y después nació la tienda de Pines. Porque se le pedía a ellos que actualizaran algo y se tardaban demasiado. Entonces, si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros.
Ah, ok. Bueno, yo no he hecho esa solicitud. Voy a tener que dirigirme allá al centro de desarrollo en China para que arreglen el caso de que no me discutiles de que es una herramienta que me encanta. Isaías, te quería comentar de que ¿sí? Mucha gente me ha comentado, digámoslo así, que la diferencia entre los tres paneles, o los tres docs, digamos un solo doc, pero los tres, la división de los paneles, que muchas veces a ellos les gustaba mucho que pudiesen configurarlo de manera clásica, que lo pudiesen mover, etcétera, etcétera. Aquí es muy poco realmente lo que podemos hacer, aparte de ocultarlo, etcétera, pero no podemos cambiarle, digamos, no es configurable en el sentido de cambiarlo de manera, moverlo en el mismo escritorio. Creo que sería una sugerencia también hacerle a la gente de Deepin, la cual muchos, bueno, en mi caso a mí me complace tenerlo así tal cual, pero hay mucha gente que le gustaba ponerlo de manera clásica, normal, como tenía en las versiones anteriores, o inclusive moverlo lateral, horizontal, como sea. Creo que muchas distribuciones han tenido, es parte han incorporado en sus distribuciones esas variantes, esa forma de colocar el dock, moverlo, etc. Y que como tú extrañabas esa barra que aparecía allí de derecha a izquierda, que también sería importante incorporarlo, no sé, me parece, con alguna otra función, que creo que quedó solamente con la inteligencia artificial, eso de la barra que aparece cuando le das clic allí.
Ahora resurgió con un panel que es el de ajustes rápidos, entonces donde aparece el volumen y también como un icono de interruptores, entonces uno da clic ahí y entonces aparecen los ajustes rápidos. Entonces, uno puede encender y apagar el Wi-Fi, encender y apagar el Bluetooth, cambiar el brillo, subir y bajar el volumen. De hecho, hay un acceso directo al panel de control y también para apagar la computadora. También está un acceso rápido a grabar y a tomar capturas de pantalla. Entonces, está bastante completo y viene a tratar de hacer la función que hacía el panel de control lateral, pero era bonito en el
panel
de control lateral que ni siquiera hacía falta hacer clic para abrirlo, nada más uno movía el puntero a la esquina superior derecha y ya aparecía. Y respecto al dock, el dock de Deepin siempre se diferenciaba entre comillas, porque en realidad lo que hacía era copiar mucho del diseño de Mac, y entonces estaba al centro y era como chiquitito, no tenía muchos elementos, era muy sencillito en Deppin 15 y estaba la opción de que fuera centrado y como pequeñito en el centro y se iba llenando con las cosas que uno iba abriendo, o sea, soy Mac, o que estuviera extendido a todo lo ancho de la pantalla. Y en Deppin 20 también tenía esa característica, pero ya lo recargaron con más cosas, ya tenía más iconitos de ajustes de notificaciones y ajustes de volumen, todo eso. Y ya ahora, bueno, eso era en Deppin 20, y muchas distribuciones, al ver que funcionaba también Deppin, empezaron a copiar también. Y no sé qué les pasó a los chinos ahora. Resulta que dock parece el de Windows y tiene unas opciones de configuración muy parecidas. Ya no aparece el que antes era el modo elegante. Es que en cierto momento se llamaba modo clásico. Entonces, al menos a mí el dock, esa parte no me molesta que esté así. Sí me molesta un poco que abandonaron su estilo por copiar el de Windows. Digamos, era muy cool el diseño anterior y ahora como que ya es más simplón. Entonces, pero en cuanto a funcionalidad de eso, cómo se acomoda en la pantalla, a mí me parece que está bien, porque también uno lo puede y que todo se haga a la izquierda o bien en el centro. Pero hay unas funcionalidades del dock que estaban en Deppin 20 y que ahora ya no están. Entonces, por ejemplo, en el escritorio en general uno hacía Windows A y aparecían solo las ventanas de ese escritorio, así como un mosaico. Entonces era muy fácil pasarse de ventanas con esa opción Windows A. Y después, si uno hacía, uno movía la rueda del mouse sobre un icono que hubieran varias ventanas, entonces se hacía un mosaico solo de esa aplicación. Entonces, digamos que uno tenía 4 ventanas de Google Chrome abiertas. Entonces uno le daba rueda sobre el Google Chrome en el dock y se hace un mosaico solo de eso. No, porque a veces yo tengo, no sé, 10 ventanas abiertas. Entonces, yo solo, en ese momento solo quiero las de Google Chrome. Y así es. Y este ya no lo hace. Y también, si uno quería abrir otra ventana de alguna aplicación, uno hacía clic de rueda. Con la rueda del mouse o con el touchpad, que sería hacer clic con 3 dedos, y te abría otra ventana. Entonces, uno ocupaba una nueva ventana del administrador de archivos, clic de rueda y se abría otra ventana.
Sí, lo que te quería decir, Isaías, disculpa, es que resumiendo lo que nos has contado, pero en sí, ¿qué es lo que más extraña de la versión anterior, digamos del 15 hasta la 20, digamos? ¿Qué es lo que más extraña de allí? ¿Qué es lo que se pudiese incorporar en esta versión 23? Para concluir.
Uh-huh. Que el panel de configuración lateral salga así, nada más con poner el puntero en la esquina. Sí, era muy fácil de usar. Ahora hay que estar dando clic y como que yendo al punto exacto donde está. Entonces ahí siempre hay una demora. Después, respecto a Deppin 20, el menú de inicio, el lanzador, está en modo compacto. Es como con Windows, que está muy completo, tiene muchas opciones, pero ese modo a mí nunca me ha gustado. A mí me gusta el de pantalla completa, el que es como el que salía en Ubuntu. Había un Ubuntu Remix, estoy hablando del 2008 o algo así, que era una versión para las netbooks, eran las computadoras chiquititas, y ese menú era pantalla completa. Y después en Ubuntu o Unity también apareció el menú de aplicaciones pantalla completa. Y en Deppin también estaba, pero ahora no tiene categorías. Antes tenía categorías. Y entonces ahora es más desordenado el menú. Entonces me gustaría que recuperen al menos las funciones mínimas. Pero probé Ubuntu Killing y tiene el menú de aplicaciones mucho más desarrollado que el de Deppin. Le han dedicado más tiempo, entonces tiene todo lo que tiene el de aplicaciones compacto, digamos, y el de menú de aplicaciones a pantalla completa. Puede ordenar uno alfabéticamente, lo puede poner por categorías, puede arrastrar y personalizar.
Bueno, Isaías, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a este excelente podcast de la comunidad Deepin en Español. para despedirnos, ¿alguna que otra sugerencia, algún otro comentario, Isaías? Muchísimas gracias.
Lo que sí he notado es que en los últimos meses o de un año para acá, los desarrolladores de Epic sí se volcaron mucho más a la comunidad, porque habían estado como que nosotros estamos en nuestro rollo, estamos haciendo nuestro trabajo, y se le pedía cosas y no había comunicación ni retroalimentación. Pero en los del año pasado, o al menos de todo lo que lleva del 2024, han tenido muy buena comunicación y han mejorado mucho. Y se ve que se pusieron las pilas. En el último año hicieron un montón de cosas que no habían hecho en los años anteriores de desarrollo de PIN 23. Corrieron muchísimo, trabajaron muchísimo para sacar de PIN 23. Aún les faltan cosas que hacer, pero la verdad es que se les reconoce el esfuerzo que hicieron.
Bueno, muchas gracias, Isaías. Entonces nos vemos en el próximo podcast, Yo Mediam. Chao, placer.
Bueno, chao.